Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Voces de Tiempo Internacional presentamos el ciclo cultural del Instituto Confucio a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié. En este programa se refiere al director de cine Chan Yimou, su pensamiento y su obra.
Como película de clausura del festival se estrenó en el cine Imperial de Copenhague, el Cliff Walkers, la película del director chino Chan Yimou, recientemente, el 22 de mayo, un festival de cine en Dinamarca muy importante, que presentó alrededor de 40 películas de cine asiático de China, Corea, Japón, Indonesia, en 8 cines locales de la ciudad. Para el estreno, el director Yimou saludó a la audiencia a través de un breve video. Esperaba que el pueblo danés pudiera aprender más sobre la historia y la cultura china a través de su película. Y especialmente que se profundicen los estudios sobre el desarrollo de la industria cinematográfica de China. Chan Yimou señaló que espera que la cooperación internacional en el campo del cine puede impulsar más el intercambio entre las naciones, y en particular, en este caso, entre China y Dinamarca. Para este lanzamiento y este gran acto que se hizo ahora el 22 de mayo, estuvo presente con su discurso Sten Jensen, el director del Festival de Cine Asiático de Copenhague, y Chen Wen, el director del Centro Cultural de China de Dinamarca. Más de 800 personas de la vida cultural, intelectual y público en general de Copenhague asistieron al evento. Así que fue muy importante este lanzamiento europeo. Pero bueno, vamos a ver a lo largo de este programa que es Chan Yimou reconocido internacionalmente y por varias facetas. En el caso de esta película, Cliff Walkers, vamos a comentar que es un thriller de espías que está ambientado en la década de 1930 en Harbin, en el noreste de China, durante la invasión japonesa. Obtuvo él el premio como mejor director, pero también obtuvo dos premios más esta película, mejor actor para Chan Yi y mejor fotografía para Chao Xiaoting. Recibió un premio muy importante chino, que es el trofeo Golden Rooster. En realidad Chan Yimou desde 1985 viene recibiendo premios muy importantes tanto de China como de festivales internacionales. El director en su discurso dijo que 10 premios había llevado, ya ganado en 4 décadas, pero que siempre se siente muy honrado. El director es solo un artesano, gracias a los grandes actores y grandes guionistas. Nosotros se hacen los films, nosotros los directores simplemente hacemos nuestro trabajo, respetando el espíritu artesanal y colectivo. Ese fue el discurso con su habitual modestia de Chan Yimou. También dedicó el premio a su madre, que había fallecido recientemente. Ella fue a todos los sets de cada una de mis películas durante más de 20 años. Esto es muy importante para mí personalmente y la extraño, señaló. Otra de las últimas películas de Chan, Un Segundo, ganó el premio al mejor actor de reparto para Fan Wei y el mejor sonido para Tao Ching. Lanzado en 1981, los Golden Rooster Awards son premios cinematográficos nacionales de China. Está patrocinada por la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos y la Asociación Cinematográfica de la China. Se los conoce como los premios los expertos, porque los resultados son decididos por cineastas, críticos, académicos, historiadores del cine. Este se organizaba una vez cada 2 años y desde el 2019 es un evento anual que ya tampoco se celebra en diferentes ciudades de China, sino que se celebra en Xiamen, en el sur de China, provincia de Fujian. Pero bueno, más allá de estos premios y esta presentación de su última película, Chris Walkers en Dinamarca, recordemos brevemente la biografía de Chan Yimou, ¿no? No todo el mundo puede estar al tanto. Así que vamos a contarles que Chan Yimou nació en Xi'an en 1950, en una familia que apoyó al bando nacionalista perdedor, ¿no? Al Kuomintang. Se crió en una atmósfera política difícil y siendo estudiante de secundaria vivió el proceso de revolución cultural. Tuvo que abandonar sus estudios, ir a las granjas de trabajo. Pero bueno, después de la agitación política que fue la revolución, en 1988, 1978, Chan siguió firme con su sueño de ser fotógrafo y también director de cine, así que logró que el Ministerio de Cultura lo admita en la Academia de Cine de Beijing, a pesar de estar muy por encima del límite de edad. Y eso, bueno, marcó, fíjense qué importante, porque hoy en día, ya hace décadas y hoy en día más, es la gran figura representativa del cine chino, yo diría como un embajador del cine chino, Chan Yimou. Las películas más famosas que podemos señalar para aquellos que quieran recordar, bueno, Sorbo Rojo, Semilla de Crisantemo, La Linterna Roja, La Joya de Shanghai, La Maldición de la Flor Dorada, Amor bajo el Espino Grande, Espino Blanco, Flores de Guerra, Regreso a Casa. Esas son las películas que más se han conocido aquí, en Occidente y en Argentina en particular. Lamentablemente, las últimas películas se están dando en Europa y Asia y acá no están llegando a los cines, pero bueno, hay otros medios para verlas. La Gran Muralla fue hecha con coproducción con Estados Unidos y la verdad que fue una película que no funcionó. Pero bueno, un segundo, Chris Walkers y Sombras son sus últimos films.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Thank you.
En Voces de Tiempo Internacional, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papier, se refiere a la película Sombra de Chan Yimou.
Recibió premio en el 2018 el célebre cineasta chino Chan Yimou en el Festival de Venecia al estrenar la película Sombra. Y el Alberto Barbero, el director del Festival de Cine, señaló: tenemos el regreso después de casi dos décadas de un gran maestro del cine chino. Chan ganó el León de Plata por La Linterna Roja en 1991. La historia de Chu Xu ganó también un León de Oro en 1992. Ni una menos también ganó un León de Oro en 1999. O sea que el Festival de Venecia siempre ha... es la segunda casa para el cine chino de Chan Yimou. Entonces, en el 2018 presentó esta película y fue premiada. Chan Yimou está de vuelta con una película maravillosa que estoy seguro viajará por todo el mundo. Un bienvenido regreso a un tipo de cine que es interesante desde todos los puntos de vista, porque es un cine que podría complacer a la audiencia, pero al mismo tiempo es visualmente fuerte. Esas son declaraciones de Alberto Barbera, el director del Festival de Cine de Venecia, en 2018. Pero hablemos de la película, ¿no? La película Sombra. Es un film de artes marciales chinas ambientada durante el periodo de los Tres Reinos. Estamos hablando del 220 al 280 después de Cristo. Y cuenta la historia de un cuerpo doble, hombres, sombra, que sustituyeron a la realeza y aristócratas en tiempos de peligro, dispuestos a sacrificar sus vidas para que sus amos pudieran vivir. Una sombra debe fusionarse a la perfección con lo real, para que no se pueda distinguir lo verdadero de lo falso, señaló Chan. Me gustó la idea de estos sustitutos políticos, los cuerpos dobles cuyas historias nunca antes se habían contado. Narrada con imágenes elegantes en una paleta desaturada, o sea, los grises, los blancos y negros, muy basada, inspirada en la pintura, la tinta, la película alterna escenas que son ricas en composición visual con deslumbrantes secuencias de batallas. Chan explicó que para lograr el estilo visual de su película, no se basó en efectos de computadora, todo es artesanal. Escenarios completos como una pintura, en términos de diseño, vestuario, maquillaje, iluminación. Realmente, Chan, le es muy importante la estética de mantener las tradiciones chinas. En esta película en particular es cuanto más se luce. Ya el género wuxia, que es el género de películas de artes marciales chinas, bueno, ya fue muy destacada con Héroe en el 2002, Las Casas de las Dagas Voladoras en el 2004, pero eran películas muy exuberantes y en su estética de color también. En este caso es una película diferente, donde es un ensayo fílmico que está inspirado estéticamente en las aguadas de la tinta china. Bueno, le han hecho un reportaje interesante sobre la estética, que vamos a comentar algunas preguntas aquí y respuestas. Le han dicho, ¿cuál es el significado del título, ¿no?, de la película? Yin es una palabra muy poética. Yin es sombras, ¿no? En la literatura china es un concepto común en poemas. Se utiliza en contraposición a la luz. El término significa sombra, pero también se refiere a nuestro reflejo, así como al concepto de doble. En la historia de mi país se ha hecho uso de sustitutos, pero yo hace años que quería hacerlo y contarlo. Finalmente, me decidí después de ver una famosa película del director japonés Akira Kurosawa, titulada Kagemusha, la sombra del guerrero, de 1980, sobre un delincuente contratado para convertirse en el doble de un señor de la guerra samurái. Así que, bueno, fíjense qué interesante que se basó en esto Chan Yimou también para su película. También le preguntaron el reportaje sobre el yin y el yang y las relaciones con la pintura tradicional. Se las comento aquí porque se las voy a leer aquí porque es muy interesante la vinculación con la cultura china, ¿no? Entonces, señala Chan Yimou, es un concepto que con los chinos durante miles de años hemos intentado explicar la existencia del mundo. Del mismo modo que en las sociedades occidentales, la física y la ciencia emplean átomos y partículas para explicar el universo. Los chinos utilizamos las palabras yin y yang para describir objetos. La montaña se asocia con el yang, el agua se vincula con el yin. También se refirió a la pintura tradicional, ¿no? ¿Por qué la película la ha manejado tanto en estos matices blanco y negro? Y comenta, me he inspirado en la pintura tradicional china porque quería hacer algo diferente y ofrecer mi punto de vista sobre la cultura de mi país con un distinto uso del color. Por suerte, encontré una historia perfecta para este estilo artístico, porque Sombra trata de la naturaleza humana y la humanidad no es ni blanca ni negra, sino que en su complejidad y variedad se expresa en gradaciones de gris. En el corazón del hombre hay muchas ambigüedades. No puedes etiquetar a una persona como buena o mala, sino que siempre hay matices. Del mismo modo, en mi película hay blanco, hay negro y una variedad tonal de ambos.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Tiempo Internacional.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la secretaria general y coordinadora cultural del instituto, arquitecta Andrea Papié, se refiere al célebre director de cine Chan Yimou, su rol como director de la ópera Turandot de Puccini en Beijing en 1998.
Realmente para Chan Yimou, como vimos en el bloque anterior con la película Sombra, le interesa mucho las películas históricas porque plasma cómo vivían los ancestros. Señaló también en declaraciones que a los espectadores les gusta disfrutar de estos detalles en pantalla, incluso a mis compatriotas, por la posibilidad de aprender cosas que desconocían de su propia cultura. China se ha modernizado de manera vertiginosa y el cine que se realiza en la actualidad habla más de la sociedad contemporánea, de modo que Sombra es una oportunidad para que los jóvenes puedan mirar atrás en la historia y aprender. Pero Chani Mu no ha sido solamente y no es solamente director de cine, tiene también en su haber la labor muy importante de ser director teatral, ¿no? Director escénico. Y vamos a hablar en este bloque de su rol como director de la ópera Turandot en Beijing 1998 y las Olimpiadas de Beijing 2008 y las actuales de febrero 2022. Bueno, la puesta de la ópera Turandot de Puccini fue en la ciudad prohibida, en Beijing, fue un acontecimiento cultural internacional, porque fue en el 1998. Fueron 8 funciones entre el 5 y el 13 de septiembre, nada menos que en esa escenografía impactante que es la ciudad prohibida. Y bueno, estuvo junto, todo esto fue programado junto al director de orquesta Zubi Mehta. Contó con más de 1.000 artistas, 350 de Florencia, ¿no? Italia, ciudad donde había hecho el año anterior también una presentación. Y un presupuesto de 15 millones de dólares. Nunca se había hecho un espectáculo de esta magnitud en la historia de China. Así que fue un antes y un después este gran evento de 1998. Se cobraron entradas carísimas, sobre todo para extranjeros que fueron. Y también se filmó, ¿no? Está documentado en la película hecha sobre esta apuesta. Los archivos de 1998 son muy interesantes porque decía, todo el pueblo chino espera que esta obra sea un éxito. Es una ópera occidental, pero yo soy chino, pienso en chino y es una producción china, declaró Chani Mu, en ese entonces tenía 47 años, durante su presentación a la prensa, junto a la musa inspiradora, la gran actriz Gong Li, que ya había empezado a mostrar el cine chino en el mundo. Bueno, en la obra trabajaron bailarines, artistas, coros, y realmente el mensaje que transmitió fue, y que está en las declaraciones, es que la obra fue un símbolo de la unión de los pueblos de ambas culturas, un intercambio espiritual y emocional. Esta producción quiere dar una imagen de la historia y la cultura tradicional de mi país, señaló el cineasta. Por supuesto, toda la prensa del mundo en su momento sacó declaraciones, fue muy famoso esto en 1998. Pero nuevamente se va a destacar en este rol de director escénico en las Olimpiadas de Beijing, ¿no? 2008 fue la gran ventana de China al mundo con los Juegos Olímpicos. Y Chani Mu fue el encargado de dirigir la ceremonia inaugural, que fue increíble. No nos vamos a detener en esto, pero sí vamos a hablar un poquito de las ceremonia inaugural que nuevamente fue elegido director este año, ¿no? Las Olimpiadas de verano, que también son históricas, porque es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que una misma ciudad es sede de 2 Juegos Olímpicos, de invierno y de verano. Así que Chani Mu fue encargado de dirigir la ceremonia también este año en el mismo estadio, el Estadio Nacional, que tuvo unos 3.000 intérpretes aproximadamente, pero fue un mensaje también interesante del punto de vista de lo que se quería transmitir internacionalmente, ¿no? Queríamos mostrar el concepto de juntos por un futuro compartido, para mostrar la solidaridad de la humanidad. Creo que la creatividad y también la innovación de la ceremonia muestran nuestro mensaje de juntos por un futuro compartido para toda la humanidad. Reflexionando sobre la edición de 2008, las declaraciones de Chani Mu señalaron: si voy a comparar, creo que la ceremonia de apertura de 2022 es más cálida, es más relajada, más simple, pero también nos dice más sobre el concepto de estar juntos. Tiene una perspectiva más grande del mundo entero, es una perspectiva global. Justamente se buscó un mensaje de unidad total. más allá de toda la creatividad, ¿no es cierto?, y el gran impacto que tuvo la ceremonia. El presidente del Comité Olímpico también se refirió a la apertura. En nuestro mundo frágil, donde la división, el conflicto y la desconfianza van en aumento, le mostramos al mundo si es posible ser feroces rivales y al mismo tiempo vivir juntos en paz y con respeto. El lema olímpico fue un mundo, una familia, y estuvo representado por la imagen de un solo copo de nieve que a su vez tenía los nombres de todas las delegaciones. El tema se basó en un antiguo dicho chino que significa una persona verdaderamente sabia ve el mundo entero como una familia. Por supuesto que se destacó, como siempre, la creatividad de la música, el canto, la danza, sumándose a la tecnología innovadora, más allá de los fuegos artificiales tradicionales, con participación de ciudadanos chinos de Beijing y también de Hebei, en lugar de estrellas, cantantes, profesionales, o actores. El escenario central también tuvo una alta tecnología en la versión de este año, 11.600 metros cuadrados de pantalla LED, que imitaba toda una superficie de hielo. Bueno, para cerrar el programa, vamos a decir algunas reflexiones de Chan Yimou, que señala que el mercado del cine es muy vasto y que anima a todos los directores chinos a participar de los festivales internacionales, porque el cine sirve como un puente de encuentro de culturas y las películas hacen papel de embajadores para promover la comprensión entre los países. Son plataformas de intercambio. Mi esperanza para la industria cinematográfica china es que los realizadores dediquen más atención a mejorar la calidad y la diversidad en sus proyectos. No todo es éxito en taquilla. No caigamos en el riesgo de ser puro entretenimiento. El cine es un puente cultural.
石路应有平安，西瓜大又甜。哪里来的姑娘，辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。大坝镇的石路应有平安，西瓜大又甜。哪里来的姑娘，辫子长啊，两个眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Anban. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
带着你的嫁妆，唱着你的歌儿，坐着那马车来。大坝镇的石路应有平安，西瓜。
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
你要是嫁人，不要嫁给别人啊，一定要嫁给我。带
着你的嫁妆，唱着你的歌，坐着那马车来。